Es como si hubiese dos mercados completamente distintos operando bajo los mismos tickers.
Totalmente.
Días en los que el ANIQ o el ES suben de forma pues súper perezosa durante horas. Y luego de repente, sesiones donde el precio cae con una violencia tan extrema que apenas da tiempo a ver cruzar las órdenes en el libro.
Sí. Y a ver, la respuesta instintiva de todo el mundo suele ser buscar un motivo fundamental.
Claro, van al titular de Bloomberg.
Exacto. La gente va a buscar la noticia, el dato macroeconómico de turno o intenta medir el sentimiento del inversor. Pero fíjate, la realidad de esa asimetría brutal en el precio no nace de las noticias.
Ni de la macroeconomía.
Nace del flujo de opciones.
Y para entender por qué pasa esto exactamente, hoy vamos a destripar la mecánica cuantitativa y los datos de order flow puro. La misión de este análisis es comprender cómo los creadores de mercado, los dealers, dictan literalmente los movimientos que vemos en la pantalla, con sus coberturas.
Porque ahí radica el verdadero motor del mercado actual.
Eso es.
Y para entrar en esa mecánica, lo primero, lo más básico, es entender el mandato estricto de ese creador de mercado. Un dealer no toma direcciones.
No le importa la dirección.
Cero. Su negocio no es adivinar si el SE va a subir o va a bajar. Cuando un fondo institucional compra, digamos, una opción put para proteger una cartera inmensa.
El dealer que se la vende asume un riesgo que detesta.
Totalmente. Un riesgo direccional enorme. Y su negocio real es ganar dinero con el spread, con la horquilla entre la compra y la venta de esa prima.
O sea que para neutralizar ese riesgo direccional que le acaba de caer encima, el dealer tiene que hacer delta hedging.
Exactamente.
Se va al mercado de futuros y compra o vende el subyacente de forma continua, pues para quedarse a cero.
Y la magnitud de esa cobertura depende puramente de las matemáticas. Depende de dónde esté cotizando el precio en cada milisegundo respecto a los strikes de las opciones que tiene en cartera.
Claro.
Cuando sumas todo esto a nivel macro, considerando todo el mercado de opciones, se crea un flujo de órdenes masivo y predecible. Y esto básicamente es la exposición gamma, el hex.
A mí, para visualizar cómo funciona este hex agregado, me encanta usar la analogía de la suspensión activa en un coche de carreras.
A ver, cuenta.
Pues hay tramos del circuito donde la suspensión absorbe absolutamente todos los baches.
Estabiliza el chasis.
Eso es. Mantiene el coche súper pegado al asfalto y hace que el viaje sea, digamos, controlable y aburrido. Pero si el coche pisa un piano en el ángulo equivocado y sobrepasa cierto límite de inercia,
Esa misma suspensión hace tope de golpe.
se vuelve rígida al instante y al volverse rígida multiplica la fuerza centrífuga y te escupe fuera de la pista.
Es que es la analogía perfecta.
Esa dualidad de actuar como amortiguador o como acelerador es exactamente lo que hacen los dealers.
Tal cual. Y ya que está claro ese doble papel, hay que definir cuál es esa línea matemática exacta donde el comportamiento se invierte.
La frontera de cristal.
Exacto. En el análisis cuantitativo, a esa frontera la llamamos el gamma flip.
El gamma flip, que se podría argumentar que es la línea más crítica de todo el gráfico intradiario.
Sin duda.
Porque es la cota exacta donde la exposición gamma de todos los dealers pasa de ser positiva a ser negativa.
Y eso divide el mercado en dos regímenes absolutos. Cuando el precio está por encima del gamma flip, entramos en régimen de gamma positiva.
Donde el mercado está contenido.
Eso es. La mecánica dicta que para mantener sus libros neutrales, los dealers tienen que ir en contra del movimiento. Si el precio cae, compran futuros.
Y si sube, venden futuros.
Compran las caídas y venden las subidas.
Por eso vemos esos días tan letárgicos, tan pesados. Los retrocesos son mínimos y el mercado busca siempre la reversión a la media. Para el que opera intradía, este es el régimen ideal para buscar cortos arriba y largos abajo, porque la volatilidad está siendo literalmente aplastada por los dealers.
Exacto. Y en este entorno positivo, el mapa tiene un obstáculo principal por arriba, que es el call wall.
El muro de calls.
Sí, el strike que concentra en la mayor gama positiva por encima del precio actual. Actúa como un techo de hormigón y como un imán para tomar beneficios.
Rara vez se rompe al primer toque, ¿verdad?
Casi nunca. La estadística es clarísima ahí. El mercado suele rechazarlo o quedarse atascado consolidando durante horas.
Ya, pero aquí es donde la dinámica se vuelve verdaderamente salvaje.
Cuando se rompe la amortiguación.
Claro, cuando el precio cruza el gamma flip hacia abajo. Ahí entramos en territorio hostil, el régimen de gamma negativa.
Todo cambia por completo. En gama negativa, la matemática del delta heading se invierte. Ahora, si el mercado cae, los dealers están obligados a vender futuros.
Y si sube, a comprar.
Exacto. En lugar de amortiguar, amplifican el movimiento direccional.
Pero fíjate, espera, porque aquí hay algo que siempre resulta súper contraintuitivo para muchos traders.
A ver.
Si el mercado ya está cayendo a plomo y el dealer está perdiendo dinero con las puts que vendió, ¿vender futuros a mercado no empuja el precio aún más abajo?
Claro.
O sea, empeoran su propia situación. ¿Por qué echan gasolina al fuego?
Es una pregunta clave. Y la respuesta es simple. No tienen elección. Todo se reduce a la convexidad de las opciones, a la gama en sí misma.
O sea, no es lineal.
Para nada. Cuando un dealer está corto en opciones y el mercado cae, su exposición al riesgo, su delta, cambia cada vez más rápido. Se acelera. Para volver a neutralizar esa exposición que se le dispara en contra, su única herramienta es vender el futuro de inmediato.
¿Venden a mercado?
Venden en un mercado que ya cae. El precio baja más, altera aún más el delta de sus opciones y les obliga a vender todavía más cantidad.
Es un bucle de retroalimentación negativa brutal.
Un círculo vicioso forzado por un algoritmo de riesgo.
Y por esto mismo, operar buscando la reversión, el típico fading en gama negativa, es el error que más cuentas destruye.
Totalmente.
Asumir que, bueno, ya ha bajado mucho, toca rebote. No sirve de nada. Tienes instituciones forzadas a vender sin mirar el precio. Los rangos se multiplican y son puramente tendenciales.
Y rapidísimos.
Vale. Y si el precio sigue bajando por ese abismo, llegamos a la zona cero, el put wall.
Ojo con el put wall.
El strike con la gama más negativa por debajo del precio.
Es que es el nivel más incomprendido de todo el ecosistema. Hay un mito peligrosísimo, que asume que el put wall es una especie de imán mágico.
Como si fuera un soporte inquebrantable.
Sí, como si fuera a salvar el mercado. Y la mecánica dice justo lo contrario. Si el put wall cede, se desata una cascada bajista de proporciones épicas.
Porque al caer a través de esos strikes masivos llenos de puts, la cantidad de futuros que tienen que vender para cubrirse alcanza el pico máximo.
Venden literalmente hacia el vacío.
Ya, porque debajo del put wall no hay liquidez pasiva.
Nada, desaparece toda.
Pero, a la vez, esta venta desesperada hacia el vacío es el combustible de algo muy típico del ES y el NQ, las recuperaciones en B.
Sí, los famosos V-bottoms.
¿Cómo se desencadena ese giro exacto? Porque después de una venta de pánico, si el flujo vendedor se seca y el precio da la vuelta, entiendo que ocurre lo contrario con las coberturas.
Piénsalo paso a paso. Los dealers acaban de soltar una montaña gigantesca de contratos en los mínimos para protegerse. De repente, el mercado absorbe esa venta, el precio deja de caer y rebota dos ticks. Al subir el precio, su delta cambia de nuevo y de pronto se dan cuenta de que están sobrecubiertos.
O sea, tienen demasiados cortos.
Tienen que deshacer la cobertura ya mismo.
Se ven obligados a recomprar frenéticamente los mismos futuros que acababan de vender abajo del todo.
Esa recompra algorítmica es el verdadero motor de esos rebotes en V, que dejan a todo el mundo con cara de tonto.
Y hay otro factor ahí. Fíjate, no es solo el precio, es el colapso del miedo. El efecto Vanna.
El acelerador silencioso.
Exacto. Cuando el mercado se desploma, la volatilidad implícita revienta al alza. Ese miedo infla el delta de las puts.
Pero una vez que se hace suelo y el pánico cede,
la volatilidad implícita colapsa a una velocidad de vértigo.
Eso es. Y al caer la volatilidad, la prima de esas puts se desinfla. Las deltas se descomponen.
Por lo que los dealers ya no necesitan tanta cobertura corta.
Recompran sistemáticamente. Es una presión compradora implacable. ¿Pueden devolverte el precio al gamma flip original sin que haya salido una sola noticia buena?
Es fascinante porque es puramente mecánico. Ahora, hay un error clásico aquí. Imagina una de estas roturas masivas. El mercado cierra en mínimos, hundido.
Vale.
Al día siguiente, el trader novato asume que el mercado pues tiene que volver a la banda o al put wall del día anterior. ¿Cómo se organiza ese open interest por la noche?
Ese es un error de concepto enorme. El open interest no es un bloque de granito estático.
Es un organismo vivo.
Muta constantemente.
Exacto.
Tras una gran caída, en el cierre nocturno, la gente ajusta posiciones, abren contratos nuevos, cierran coberturas, hacen rollovers.
O sea que en las sesiones asiática y europea, el mapa topográfico cambia por completo.
Las bandas del HEX bajan a buscar al precio, no el precio a las bandas.
¿El put wall de hoy puede estar 100 puntos por debajo del de ayer?
Operar asumiendo una regresión a un nivel que matemáticamente ya no existe es suicida. Siempre hay que usar niveles calculados con el open interest fresco del día.
Siempre. Vale, pues esto nos lleva al punto de inflexión. Todo este mapa del hex y los muros es pura teoría matemática. Es el mapa topográfico que te dice dónde están los barrancos. Pero la teoría no cruza órdenes. Saber que el put wall está en los 5.200 no sirve de nada si intentas atrapar un cuchillo cayendo a plomo.
Te lo llevas por delante.
Para saber quién gana en ese nivel crítico, hay que bajar al barro. Confirmación estricta con order flow.
Esa distinción es vital. El hex te da el contexto, ¿vale? Te da el régimen, pero el order flow te da la ejecución táctica.
Totalmente.
Cuando el precio ataca el put wall, no juegas a adivinar. Observas el flujo de órdenes en tiempo real. Y una firma de continuación bajista en la cinta es inconfundible.
A ver, desglosemos eso. ¿Qué ves exactamente en el CVD o en el footprint cuando un muro está cediendo?
El primer indicador es el CVD, el delta acumulado. Si el precio presiona el put wall haciendo nuevos mínimos y el CVD acompaña haciendo nuevos mínimos agresivos...
No hay divergencia.
Ninguna. Las órdenes a mercado de venta dominan por completo. Y en el footprint ves desequilibrios vendedores apilándose en cada vela.
Y en el libro de órdenes, la liquidez se esfuma.
Los bids pasivos, las órdenes límite de compra que daban soporte, desaparecen antes de que el precio llegue. Los creadores retiran liquidez porque nadie quiere absorber el impacto.
Y si hay un mini rebote táctico para testear el muro recién roto, actúa de resistencia pura.
Soltando más papel a mercado en cada intento. Exacto.
Me gusta verlo así. El hex es el mapa que te dice a qué velocidad vas a caer por la pendiente de la falta de cobertura. Pero el CVD y el footprint son las huellas frescas en el barro justo en el borde del precipicio. Te dicen si acaban de saltar al vacío o se han frenado.
Es una imagen perfecta.
Porque cuando se frenan, cuando ocurre la firma de agotamiento para ese giro en B, el order flow cuenta una historia totalmente opuesta.
Ves absorción masiva en los mínimos.
Justo debajo del put wall. El volumen vendedor a mercado es enorme. Los clústeres del footprint están en rojo intenso. Pero el precio extrañamente no baja.
Alguien está plantando órdenes límite masivas y absorbiendo todo el pánico. Y ahí aparece la divergencia clave del CVD. El precio hace un nuevo mínimo para barrer liquidez, pero el CVD ya no hace un nuevo mínimo. La venta agresiva pierde fuelle.
Simultáneamente recargan muros de bids o icebergs en el libro de órdenes.
Aguantan el impacto.
Y el gatillo real, el momento clave, es cuando el delta del CVD se vuelve positivo y el precio recupera el put wall con agresividad compradora.
Ese es tu punto de confirmación absoluto. Una vez recuperado, se activa la recompra mecánica de los dealers que alimenta el rally.
Vale, hasta aquí la estructura estática. Gamma, flip, muros y order flow. Pero hay capas avanzadas que deforman esto durante la sesión intradía. Y tenemos que hablar de la gran bestia del NQ y el S actual. El 0 DTE, las opciones que vencen hoy mismo.
Es que no puedes operar ignorando el 0 DTE. Concentran una gama descomunal en una sola sesión.
Tienen tanto peso que crean su propia estructura, ¿verdad?
Completamente independiente de la macro acumulada de los vencimientos mensuales.
Y ahí surge un conflicto súper interesante. Imagina que ves un GEX acumulado muy positivo. Esperas un día tranquilo.
Rango estrecho, sí.
Pero aíslas el GEX del 0 DTE de ese día. Y resulta que es profundamente negativo.
Alerta roja. Ese conflicto entre lo macro y lo micro es el preludio perfecto para tendencias de última hora tremendamente violentas.
El acumulado es la estructura de hormigón del edificio.
Exacto, sólido.
Y el 0DTE es el viento huracanado que lo golpea justo ese día. Y luego tenemos los niveles secundarios. Porque cuando rompes un put wall, el precio no cae al infinito.
Busca el absolute gamma, por ejemplo, el strike con mayor concentración absoluta, o muros secundarios como siguientes estaciones lógicas.
Y el famoso max pain, el strike donde expiran sin valor la mayor cantidad de contratos. Planteemos un escenario operativo concreto.
Venga.
Viernes por la tarde, día de gran vencimiento, OPEX. El mercado lleva horas en gama positiva y el precio se acerca al nivel de max pain. ¿Qué dicta la lógica profesional?
No hacer absolutamente nada impulsivo.
¿Nada de buscar roturas?
Nada. En gama positiva, un viernes por la tarde cerca del max pain, el mercado sufre un efecto de pinning brutal.
se queda clavado con cemento.
Literalmente clavado. Los dealers amortiguan cualquier intento de rotura comprando bajo y vendiendo alto. Buscar un movimiento direccional masivo a las 3 de la tarde es luchar contra la gravedad matemática.
Lo óptimo es tener paciencia y entender que el rango se va a comprimir hasta el toque de campana.
Tal cual.
Saber cuándo no hay que estar en el mercado es vital. Y para terminar, están las métricas de las griegas de segundo orden, que son una física cuántica, pero son fontanería lógica. Vana, el VEX, y Charm, el SEX.
Gobiernan dos dimensiones ineludibles, la volatilidad y el tiempo. Vana mide cómo cambia la exposición de los dealers cuando la volatilidad cambia.
¿Y eso explica los rallies después del funk?
Perfecto.
Habla Powell en la Fed, da un discurso aburridísimo, no dice nada nuevo.
Nada.
Y en cuanto acaba, el mercado sale disparado al alza.
¿Por qué compran?
Porque la espera genera incertidumbre. Esa incertidumbre infla la volatilidad de las puts de protección.
Y cuando termina y no hay sorpresas catastróficas,
la incertidumbre se evapora, la volatilidad colapsa. Las puts pierden valor y los dealers que estaban cubiertos de repente tienen un exceso de cortos.
Recompran futuros en masa. El mercado sube puramente por el reajuste del riesgo de volatilidad.
Pura mecánica. Y Charm, el CHXE, es el paso del tiempo.
El decaimiento temporal puro. Para el 0DT, a medida que avanza la sesión, ese decaimiento se acelera de forma brutal.
Si el charm neto es negativo, el simple reloj acercándose al cierre obliga a los dealers a comprar para ajustar su delta decrépita.
Eso causa el famoso drift de la tarde. Un canal estrecho, subiendo, tick a tick.
Esa apisonadora, lentísima, donde todo el que intenta ponerse corto acaba arrollado.
Simplemente porque son las 4 de la tarde.
Impresionante. Vale, para cerrar, reglas de oro. Lo más crítico, nunca usar los niveles de HEX como semáforo verde para entrar con órdenes límite a ciegas.
Jamás. Es el contexto del tablero, no el gatillo. El gatillo es el order flow en la trinchera.
Segunda regla, exigir niveles con el open interest actualizado tras la apertura americana. Nada de datos del día anterior.
Las posiciones mutan. Usar un mapa viejo te mata.
Y la tercera, adaptar el riesgo al régimen. En gama negativa, por debajo del flip, reduces tamaño de posición y amplías stops.
O el mercado te pasa por encima en 3 minutos.
Adaptarse o morir. Por cierto, la forma de ver toda esta topografía visualmente, el gama flip, muros y el panel con el flujo de Vana y Charm en tiempo real en los gráficos de NQ y ES, es con el estudio de Motive Wave Edges.
Tener esa representación cruzada con el footprint es vital para no perder el foco.
Exacto. Toda la infotécnica de esta integración la tenéis en wakeflow.com. Y bueno, tras diseccionar toda esta mecánica, queda una idea bastante cruda. El mercado de derivados se creó originalmente como un seguro pasivo para proteger el subyacente. El perro movía la cola.
Sí, sí.
Pero hoy, con la explosión del 0DT y el delta hedging de alta frecuencia, hemos cruzado el punto de no retorno. El mercado de derivados mueve al subyacente con un peso tan violento y preciso que la cola ha terminado por mover al perro.
Una realidad estructural innegable del trading moderno.
Así es. Fin del análisis.